Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a hablar con Jacob Israel en su sección Unidos con Jacob Israel. ¿Qué tal, Jacob?
Pues muy bien, aquí estamos, muy bien, no nos podemos quejar.
Bueno, te hemos convocado para algo que ya te hemos convocado muchas veces y al final seguimos con este run de las elecciones en Israel, que ya estamos perdiendo la cuenta. ¿De cuántas son? Esta es las cuartas elecciones, van a ser en menos de 2 años, ¿no?
Sí, estamos ahí, vamos a por el récord mundial. La verdad que cualquiera que nos escucha ahora mismo y no sabe nada del tema diría que esta gente se ha vuelto loca o que es el país más democrático del mundo que está cada año votando o simplemente que nos aburrimos. Pero bueno, en
Bueno,
fin.
no, aburrir, mira, todo lo demás se podría discutir, pero aburrirse con la política israelí es muy difícil porque es muy difícil estar al tanto. Es más, desde que se anunció la disolución de este parlamento y la convocatoria de elecciones, que no sé si ya tienen las fechas fijas, yo sé que es marzo, pero no sé si ya
Sí,
está
el
por
20.
ley.
Sí, el 21 o el 22 de marzo, sí, algo así.
Vale.
Sí.
En ese interín ya se han movido ficha. Tres o cuatro partidos nuevos que aparecen, que se juntan, que se separan. Ahí, cuéntanos un poquito cómo va la ensalada esa.
Pues mira, lo que tú dices, iremos a votar por cuarta vez en 2 años. Esta vez es verdad que a diferencia de las anteriores, el significado y el donde va a estar el foco de las elecciones no es entre un Bibi o Gantz, sino es un a favor de Bibi o en contra de Bibi, de una forma además muy marcada por todos los partidos. Ahora mismo los partidos favorables a Netanyahu, obviamente Likud, y los partidos ultraortodoxos. Ahora mismo las encuestas le dan digamos, a estos tres partidos, al Likud, Shas y al partido Haredi, Ashkenazi, le dan 43 escaños. Y los partidos que dicen no a Bibi. Y ojo, ojo a la lista, que es interminable. Partido nuevo de Gideon Saar, con una predicción que dicen una proyección de 17 escaños. Yesh Atid, que este no es nuevo, el de Yair Lapid, el partido de la oposición, que le da pues unos 13 escaños. Otro nuevo partido de Ron Huldai, el alcalde de Tel Aviv, con 6 escaños. Cajón Laván, que se ha quedado en migajas, el de Benny Gantz, que dice que pueden tener 5 escaños. Meretz, que tiene 5 escaños los de siempre, y Liberman los de siempre con sus 7 escaños. Todos ellos suman 53. Y aposta, te dejo a dos partidos políticos que no les he mencionado. La lista árabe unida. Puede parecer evidente que los partidos árabes pues, son contrarios a Bibi, pero igual no lo es tanto. A día de hoy, la campaña de Bibi está destinada a captar los votantes árabes. De hecho, hoy mismo se ha ido a hacer campaña a Nazaret y a suavizar su dura y tradicional línea dura por una más suave, más moderada, que entiende las necesidades del sector árabe y que trabaja además para solucionarlas. Es evidente que en la cuestión si apoyar un futuro gobierno de Bibi, la lista árabe unida no está tan unida. Hay dos o tres diputados que sí incluso estarían dispuestos, y además lo dicen públicamente, a apoyar a Bibi, pero bueno, el resto, pues los 8 restantes, obviamente dicen que no. Pero ojo con esos, porque igual esos 3, o igual si compran a otro, le nombran ministro de agua o ministro de educación superior no obligatoria, aquí ya nombran ministros para todo, pues igual podría haber alguna sorpresa. Y el otro partido clave es el de Bennett, que las encuestas le dan 13 escaños, y que puede pues que se tenga que decantar por una de las dos opciones, o apoyar a Gideon Saar, o en el caso de que toda la izquierda se una, apoyar al candidato de centro-izquierda y sacar a Bibi de Balfour, o apoyar un nuevo gobierno en Netanyahu, pero esta vez con apoyo de algunos diputados árabes. El papelón que tiene Bennett no es fácil. Y eso, creo que a diferencia de las elecciones anteriores, estas elecciones, lo más emocionante no va a ser los resultados de las elecciones, sino después las reuniones en los despachos.
Bueno, eso también estaba un poquito antes. No recuerdo si habías mencionado a Baudin, el Partido Laborista, porque hoy mismo nos hemos enterado que su líder ha renunciado, ¿no?
Sí, no lo he mencionado porque las encuestas le dan 0 escaños. Su
Cero.
Líder ha renunciado. Sí, y su líder ha renunciado y yo supongo que tras la renuncia de su líder no vendrá alguien de sorpresa que pueda relanzar al partido de Abodá, por lo menos en estas elecciones. Pero lo importante es la izquierda, un partido que se pueda llamar pues, el centro izquierda Suma, que es con el alcalde de Tel Aviv, con Lieberman, que de izquierda no tiene nada, con Meretz, con Cajón Laván, con el histórico Abodá, cuyo líder, nuevo líder, pues pueda formar parte de esta lista, que sea el número 5 o 6 de la lista. Y dos partidos nuevos más, además, que obviamente no tienen representación, en las encuestas no le da ninguna representación, pues puedan formar un englomerado, un auténtico guirigay, pero que, ojo, pueda llegar a ser más grande que el partido de Gideon Saar, que ahora mismo las encuestas, como les decía antes, le dan 17, 18 escaños, y convertirse en la alternativa de gobierno. O sea, la gran incógnita antes de las elecciones, sin duda, es si se van a unir a estos partidos o no. Yo estimo que sí. Y estimo también que en política el 2 más 2 no siempre es 4. Y en este caso creo que van a ser 3, si se unen.
Y que, o sea, que la suma va a ir en contra de los partidos centro-izquierda.
Digamos que todos juntos, que podrían, pues ahora mismo no tengo una calculadora al lado, pero suman 40 y tantos escaños, pues hombre, juntos digo yo que no van a formar 40 y tantos escaños, sino que van a formar pues eso, mucho menos. Uh-huh. Mucho menos.
Mientras Netanyahu siga con el apoyo de los ultraortodoxos, ese bloque es inamovible, ¿no?
Sí, pero si Bibi no puede formar parte de, no puede formar gobierno, y Gideon Saar sí, pues hombre, yo sí que puedo llegar a ver, y además es que lo veo muy claro, que los partidos ultraortodoxos, junto con Gideon Saar, Gantz y Ron Huldai, puedan formar un gobierno.
O sea, eso también sería un gobierno bastante Frankenstein, ¿no? O sea, desde Ron Huldaí, alcalde de Tel Aviv, la ciudad del pecado, por llamarlo de alguna manera, unido a los ultraortodoxos, me resulta bastante difícil de digerir.
Le dan un puesto en el gabinete de ministro de Asuntos Sociales, o ministro incluso de Economía, y él se sentará con los ultraortodoxos. No habrá una agenda, supongo, que no habrá una agenda marcadamente basada en religión sí, religión no. Habrá otro tipo de agendas, esos temas no se tocarían, pero en política israelí, por supuesto, no se puede descartar nada. Insisto con lo que te he empezado a decir. Hoy Netanyahu, el mismo Netanyahu que decía que los árabes están yendo en masa a las urnas y que por eso hay que ir a votar, se ha ido a hacer campaña a Nazaret. Y no le han acogido mal, salvo una pequeña manifestación con 3 o 4 detenidos, no ha sido, digamos, mal bienvenido.
Sí, sí. Igual hasta lo tratan mejor que a Gantz.
Bueno, es que a Gantz ya al pobre no hay que tratarle. El pobre.
Es que Netanyahu va dejando detrás de sí un reguero de enemigos políticos, o ni siquiera que llegan a la altura de ser realmente enemigos políticos, ¿no?
Sí, y mientras tanto él se mantiene. La única diferencia con los últimos, diría que incluso los últimos 15 años, es que esta vez le ha salido un Gideon Saar, que tiene mucha fuerza, que además sigue teniendo mucha fuerza, porque uno cuando sale en Israel, cuando uno es el nuevo, pues ya tiene automáticamente 15 escaños, pero 3 semanas después de haberse postulado para las elecciones y de haber abandonado el Likud y de haber abandonado su puesto en la Knesset, sigue con 15, 16, 17 escaños. Y yo además le auguro incluso un mejor resultado que ese, en el caso de que la izquierda se, como te decía antes, se junte. Así que pero, esta vez Bibi no lo tiene tan fácil.
Sí, pero digo que Gideon Saar tampoco no tiene ningún elemento que lo puedan identificar con la izquierda, o que la izquierda se pueda identificar con él, ¿no?
Del todo. Él es un candidato de derecha y seguramente, o sea, digamos, seguramente será el segundo partido más votado y con opciones reales, además de convertirse en primer ministro, pero es un político con una carga ideológica súper fuerte y con un lema además bien conocido: se acabó la era de Netanyahu, ahora hay que unir al país y ahora hay que agrandar las fronteras del país, y lo dice claramente. Es un político muy, muy de derechas, y quien le asimile a él a la izquierda no cuela. Y si Bibi le intenta, digamos, hacernos ver de que es un político que está cercano a la izquierda, nadie se lo cree. Tiene una carga ideológica muy, muy fuerte y además muy querida por todos los votantes, inclusive por la izquierda, porque dice lo que siente, porque no cambia en función de si necesita, pues, los apoyos de alguien o no. Siempre va de frente, nos gusta uno de sus postulados políticos y además cuando trabaja, trabaja. Cuando fue ministro de Educación, hizo grandes reformas en Israel y es recordado como uno de los mejores ministros de Educación de la democracia.
O sea que de alguna manera en el imaginario público igual puede recordar a un Begin, ¿no?
Sí, no, mejor que esas de la línea Jabotinsky, sí, 100%.
Ajá.
100%.
El tema es si todavía el siglo XXI tiene lugar para un personaje con tanta carga ideológica o va a vencer el pragmatismo chaquetero, digamos, de Netanyahu, ¿no?
Pero es que precisamente en el siglo XXI lo que se ha olvidado es la ideología. Ahora mismo la ideología es el populismo, en donde digo lo que me conviene en función de, pues eso, la oportunidad del momento. Y ese es el populismo que está recorriendo todo el mundo a una velocidad de vértigo. Y carga ideológica, pues un estilo, la que tiene Merkel, no la hay. En práctica, seguramente si vamos país por país, seguramente nos la encontramos. Pero en Israel ahora mismo sería muy, muy oportuno que una persona con una posición real de lo que piense pueda formar gobierno. Por supuesto, después, pues eso, va a ser bastante complicado a crear una agenda política de derecha sabiendo que tienes que lidiar, en el caso de que formes gobierno, pues con un Ron Huldaí, con un Benny Gantz o con incluso un Meretz, en el caso de que lo necesites. La primera misión será Bibi fuera de Balfour. Y después habrá que gobernar. Y ese gobierno, cuanto más tenga un jaleo con Meretz y con Huldai y con Gantz, pues durará menos. Pero bueno.
Eso puede provocar la vuelta de Netanyahu de aquí a un año, otra vez.
Bueno, no, no. Netanyahu tiene un juicio. Se nos olvida, Netanyahu tiene un juicio en unos meses y vamos a ver qué pasa en el juicio.
Bueno, de momento, a pesar del descrédito del juicio, pues ahora con el tema de las vacunaciones y el primer lugar de Israel en este tema, pues ha ganado un poco más de popularidad, ¿no?
Y de forma, en mi opinión, de forma muy merecida. Ser el primer país del mundo que logra tener tanta masa de vacunas, que logra vacunar en un tiempo récord a un 20-25% de la población. Y pues la verdad que merece su reconocimiento, porque hay otros grandes países, no vamos a decir España, pero más grandes que España incluso, que siguen esperando las vacunas y se le han llegado en tiempo récord. Y lo más importante de todo, aparte que han llegado, que por lo visto no era lo importante, se están suministrando. Y la verdad que el éxito obviamente no es del todo al 100% ni un 50% de Netanyahu, sino de las cuatro compañías aseguradoras que tenemos, entre otros, pero sin duda que las vacunas están aquí, en Israel, es gran parte es logro de Netanyahu y además en Israel, por muy fragmentado que esté la política, pocos te van a decir lo contrario.
Bueno, tú me estabas hablando de las cuatro aseguradoras, como que son las compañías privadas de seguros médicos las que están impulsando este proceso.
Son semipúblicas.
Semipúblicas.
Todo ciudadano israelí tiene que tener una compañía de estas aseguradas. Son cuatro: Meuhedet, Clalit, Leumit y Maccabi. Y por ley tienes que tener una de estas compañías. Tienes que estar asegurados por una de estas compañías, lo cual hace digamos, la burocracia, desde que llega la vacuna hasta que uno, pues, pueda llamar para recibir su cita, pues es muy, muy sencilla. Cada uno tiene su aplicación en su móvil de su aseguradora. Antes de la pandemia, tienen todos nuestros datos y, al igual que se hace el proceso para vacunar por la gripe, pues se hace este mismo el proceso de vacunar contra el coronavirus. Es decir, la infraestructura ya estaba toda montada. Es verdad que las cuestiones técnicas, que si los refrigeradores, que tienen que estar a 70 grados, menos 70 grados, pues es verdad que esa cuestión técnica, que ya se sabía desde septiembre y que es inexplicable que países como grandes países como España, pues no lo han podido prever, sabiendo que ese mismo dato lo teníamos eso desde verano, en Israel pues está bastante preparado. Y el hecho también de ser una población tan pequeña, de 9 millones de personas, pues facilita mucho. La verdad que es un país ideal para que Pfizer se haya centrado y para que se haya centrado en él, haya suministrado sus dosis. Y el objetivo de Pfizer es demostrar al mundo, mediante una mega cuarta fase, que es Israel ahora mismo. La tercera fase se hicieron pruebas con 60.000 personas, pues la cuarta fase se va a hacer con 90 millones de personas, 9 millones de personas, se va a demostrar al mundo la fiabilidad de la vacuna. Esperemos que sea así.
Bueno, tú deseas de que estas compañías, las aseguradoras médicas, que ya manejaban los datos justamente sobre este tema, en las últimas horas ha surgido un pequeño debate por unas declaraciones de Netanyahu, como que se han cedido algo en el terreno de la privacidad de los datos médicos a estas compañías, ¿o no es así?
No es así. Eso es lo que algunos medios, cuando se lanzó la noticia, publicó un medio y lanzó la noticia efectivamente de lo que dices, pero no es así. Según nos cuentan, esperemos que sea así, lo que se ha cedido, y además oficiales importantes del Ministerio de Salud, lo que te dice es lo que se está cediendo son números. Números de cantidad de vacunados, cantidad de personas que han tenido fiebre después de la vacunación, que le ha dolido el lugar de donde se le ha puesto la vacuna, que ha sufrido pues, algún tipo de alergia, ese tipo de datos en números. Pero no ni nombres ni historiales médicos de nadie. Además es lo que importa ahora mismo a Pfizer, como los números a gran escala, decir que pues se ha aprobado con ahora mismo 1,9 millones de ciudadanos y que por ahora el primer estudio grande que se ha hecho en Israel, que lo ha hecho Clalit, ha demostrado que a partir del día 14, día 15, la probabilidad de contagio por coronavirus después de recibir la primera dosis se reduce en un 33%, lo cual es muy importante. Ajá. Porque sabíamos que la vacuna es eficaz para reducir los síntomas, pero no para contagiarse. Entonces, me imagino que esos datos serán superiores cuando se reciba la segunda dosis.
Ah, o sea, vamos a ver, porque esto todavía aquí no se conoce tan bien. Es decir, que hasta que se completa el proceso de inmunización, porque después sí que evidentemente la vacuna sirve no solamente para no contagiarse, sino para no contraer la enfermedad. Pero para eso...
No, es que eso es lo que estaba en duda. Lo que se sabía es que la vacuna, el 95%, lo que te hace es reducirte los síntomas, pero no reducir el contagio. Es decir, que tú puedes tener el virus, pero poder estar vacunado, tienes el virus, no te enteras, eres asintomático, pero sí puedes, como ahora mismo los asintomáticos pueden llegar a contagiar. Y esa era la duda que ningún miembro de Pfizer ni de Moderna ni de AstraZeneca, ahora pueden llegar a asegurarnos que la vacuna reduzca, digamos, la transmisión. Eso es lo que se está estudiando en parte en Israel. Se está estudiando si se reduce las hospitalizaciones y si se reduce el número de contagios.
Ajá, o sea que eso todavía está por verse. Con lo cual...
Pero la primera indicación te indica que a partir del día 15... de la primera dosis, se reduce en un 33%. Es una primera estimación basada en una encuesta de 200.000 personas que ya se han vacunado, que ya han pasado 15 días desde su vacunación, pero está ahí, los números son esperanzadores, desde luego.
Sí, ahora lo que yo deduzco de lo que tú me cuentas ahora es que, por ejemplo, este sueño que tienen muchos israelíes que una vez que ya estén inmunizados, o sea, supuestamente inmunizados, un mes después van a poder viajar por el mundo como lo hacían antes, pero si se contagian van a poder contagiar a los demás, aunque ellos sean asintomáticos.
Bueno, pero lo que se trata para controlar la pandemia ahora mismo es tratar de eliminar, ya no reducir, de eliminar la presión hospitalaria. Es decir, que la gente, pues si te puedes contagiar y es como otro virus,
sí.
Otro virus respiratorio pues menor, si reduces, sabes, al coronavirus, pues da igual viajar, por supuesto se van a agilizar todas las limitaciones que hay.
Para salir de Israel, sí, pero digo, si viene alguien de Israel vacunado dentro de un mes, puede contagiarnos a nosotros, a alguien que si no está
Todavía un
vacunado.
país que todavía no haya. Pues es por eso que es tan importante saber si el hecho que si la vacuna reduce la transmisión, porque si la vacuna reduce la transmisión, pues hombre, será muy productivo. Otra cosa es que después los países, pues como España, espero que pongan más empeño en sus aeropuertos para que cada israelí que venga, pues que tenga que hacerse su PCR y su cuarentena. Ahora mismo no ocurre y eso es cuestión de cada país. Pero obviamente que hasta que el mundo entero no esté vacunado, todavía tendremos problemas. Y es verdad que incluso un israelí vacunado es posible que pueda transmitir la enfermedad en otros países. Pero lo importante es, por eso es muy importante la investigación que está haciendo ahora mismo la aseguradora israelí, con los datos que se tienen ahora mismo, es si las vacunas reducen la transmisión. Aparte de, obviamente damos por hecho que las vacunas reducen los síntomas.
Los
Porque
síntomas,
si no, no nos pasa nada.
eso evidentemente es lo primero. Pero
Exacto.
claro,
Pero
yo
si
creo que
con
la
la vacuna
mayoría de la
dura.
gente supone que estas vacunas que se han aprobado mayoritariamente en Occidente, como la de Pfizer y ahora también la de Moderna, pues acaban con el problema, por lo menos para el quien ha sido vacunado. Pero eso no quiere decir que los que entren en contacto con esa persona estén a salvo. Si no se
Bueno, pues claro,
demuestra.
es verdad, por eso es tan importante este estudio. Desde luego que es una estacada importante al coronavirus en el caso de que se demuestre que la vacuna reduce también la transmisión y no solo
Claro.
los síntomas.
Sí, pero no
Entonces,
solamente sería una estacada, sino que sería algo que todo el mundo ya supone que es así. Yo creo que hay mucha desinformación y
es
es
por
bueno
cuestiones
que la
como esta.
gente se entere de que esta vacunación todavía no está demostrado que nos sirva para seguir propagando la enfermedad.
Por eso mismo, de una forma muy ágil, Pfizer, me imagino yo, por empeño además de Netanyahu, que le habrá enseñado al CEO de Pfizer que Israel cuenta con todas las capacidades para hacer una cuarta fase, un ensayo, digamos, clínico a gran escala, pues que se pueden obtener resultados y además se puede analizar los mismos para saber exactamente en qué punto estamos. Seguramente, yo espero que Israel dentro de un mes volvamos a hablar y podamos decir que efectivamente ya es empíricamente demostrable los efectos de la vacuna. Por ahora mismo es como los datos que llegan son esperanzadores, pero todavía son muy limitados, porque ahora mismo solo 20.000, 30.000 personas se han vacunado de la segunda dosis. Así
Claro.
que se puede muy, muy, muy pronto todavía.
Bueno, lo que le pase a Netanyahu es lo que no pasará al resto, porque él ha sido el primero, creo, o de los primeros.
Es cierto, y obviamente si la cosa va bien y somos el primer país en salir, y además casualmente en marzo, como dice Netanyahu, casualmente en marzo, que son las elecciones, imagino que será casualidad, toda la población mayor de 16 años se ha vacunado y hemos salido de la crisis, pues hombre, me imagino que un rédito electoral, y además digo, con su razón, tendrá Netanyahu.
Bueno, empezamos hablando de una cosa, terminamos de otra, pero al final todo está relacionado en este momento. Y si viviéramos los dos aquí en Madrid, estaríamos hablando de que la influencia que va a tener la nevada está en el futuro político también. Así que muchas gracias, Jacob, por habernos atendido, habernos orientado un poquito, aunque ya advertimos que cualquier especialista en política israelí, sus vaticinios tienen los minutos contados porque es todo muy dinámico y todo puede cambiar en cuestión de días o de horas. Así que esperemos que hasta el día de la emisión de este reportaje no tengamos algún dato que invalide lo que aquí se dijo. No creo que
Todo
sea
adelante.
así. Muchas gracias, Jacob Israel, director de la versión en español, United with Israel, que es Unidos con Israel. Muchas gracias por habernos atendido y hasta la próxima.
Un saludo, Jorge. Cuidarse.